Levítico, capítulo 17. La santidad de la sangre. A. Prohibición del sacrificio fuera del tabernáculo. 1. Versículo 1 al 4. El sacrificio debe ser en el tabernáculo y por los sacerdotes designados. Habló Jehová a Moisés, diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel, y diles: Esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó. Será cortado el tal varón de entre su pueblo. A. Que degollare buey o cordero o cabra en el campamento. Esto no se refiere a la mera matanza de animales para la carne, sino específicamente a la matanza para el sacrificio. 1. En efecto, el término técnico para el sacrificio de un animal, SHT, es el término utilizado en el verso 3. Ver capítulo 1, versículo 5, capítulo 3, versículo 2, capítulo 4, versículo 4, capítulo 14, versículo 13. Esta palabra nunca se refiere a la mera matanza de un animal cuando ocurre en contextos de sacrificio. Rucker. B. Lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión. En el mundo pagano de entonces, se acostumbraba a ofrecer sacrificios donde uno quisiera. Los altares se construían a menudo en altas colinas, en zonas boscosas o en otros lugares especiales. C. Será culpado de sangre el tal varón. Con la construcción del tabernáculo, Éxodo capítulo 40, Israel tenía un lugar de culto centralizado. Por lo tanto, no se les permitía ofrecer sacrificios en cualquier lugar o de cualquier manera que quisieran. Tenían que venir al tabernáculo y que su sacrificio fuera realizado por los sacerdotes. Si desobedecían, serían cortados de entre su pueblo. 1. Este mandamiento es completamente contrario a la forma en que la mayoría de la gente se acerca a Dios en nuestra cultura. El mundo moderno enfatiza una forma individualista de llegar a Dios, donde cada uno hace según su propia preferencia en cuanto a cómo, cuándo, dónde y con quién se encontrará con Dios. 2. Este pensamiento está muy presente en la cosmovisión del mundo moderno y occidental y rara vez es cuestionado. Como se describe en el libro Habits of the Heart, 1985, Robert Bella y sus colegas entrevistaron a una joven enfermera llamada Sheila Larson, a quien describieron como representante de la experiencia y las opiniones de muchos estadounidenses sobre la religión. Hablando de su propia fe y de cómo funcionó en su vida, dijo: Creo en Dios, no soy una fanática religiosa. No puedo recordar la última vez que fui a la iglesia. Mi fe me ha llevado muy lejos. Es sheilaísmo, solo mi propia vocecita. Esta forma de pensar domina la espiritualidad en el mundo occidental moderno, pero no es el patrón bíblico para buscar a Dios, agradarle o estar bien con él. 2. Versículos 5 al 7. La forma correcta de llevar el sacrificio al tabernáculo a través del sacerdote. A fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo, por sus edades. A. Para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Dios estableció un lugar para que Israel trajera sus sacrificios, el tabernáculo de reunión. Para honrar a Dios, un israelí no podía simplemente seguir su corazón, sus sentimientos o sus opiniones. Tenía que venir por el camino que Dios trazó para ellos. 1. Hubo momentos en que, bajo el liderazgo de sus sacerdotes designados, Dios autorizó los sacrificios en lugares distintos al tabernáculo, como en 1 de Samuel capítulo 7 versículo 9 y capítulo 11 versículo 15, 2 de Samuel capítulo 24 versículo 18 y 1 de Reyes capítulo 18 versículo 22. Aunque los hombres estaban atados a esta ley, Dios era libre de prescindir de su propia ley, como lo hizo a veces con los profetas, como en 1 de Samuel capítulo 7 versículo 9, capítulo 5 versículo 15, entre otros pasajes. Pool. B. Nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios. Cuando se llegaba al tabernáculo de reunión y a los sacerdotes designados por Dios, era para ofrecer el sacrificio al Señor, Yahvé, el Dios del pacto de Israel. Debían detener sus sacrificios a los demonios y llevar su sacrificio solo a Yahvé, en el tabernáculo de Yahvé, realizado por el sacerdote de Yahvé. 1. La misma palabra aquí traducida como demonios, Sair, también se traduce como cabras salvajes en Isaías capítulo 13 versículo 21 y capítulo 34 versículo 14. La palabra puede entenderse literalmente como peludos, refiriéndose a las cabras macho. La versión estándar inglesa traduce esto como demonios de cabra. La Nueva Versión Internacional y la Nueva Traducción Viva lo traducen como ídolos de cabras. 2. La palabra hebrea en realidad significa cabras, y así lo traducen al menos 3 traducciones francesas, pero se refiere a algo más que una cabra ordinaria. Es una especie de ser demoníaco en forma de cabra. Peter Contesay. 3. Heródoto. Las historias. 2.46. Señala que muchas culturas antiguas adoraban a las cabras o a los dioses, cabra de alguna forma. Los dioses cabra pueden entenderse con razón como representativos de todos los ídolos. Más tarde, el apóstol Pablo diría específicamente que el sacrificio a los ídolos era, en cierto sentido, un sacrificio a los demonios con los que se identificaban y que eran la inspiración de esos dioses. 1 de Corintios capítulo 10, versículo 20 al 21. C. Tras de los cuales han fornicado. La idea era que Israel era la esposa del pacto de Yahvé. Cuando Israel adoraba, honraba y sacrificaba a los ídolos, era como cometer adulterio, o incluso prostituirse con esos dioses y los demonios que representaban. 1. Han fornicado. El término hebreo sana se refiere literalmente a extraviarse, y se emplea más a menudo en referencia a una esposa infiel. El término es usado para describir tales ofensas como la apostasía del culto a Moloc y de la consulta a los espiritistas. Levítico capítulo 20 versículos 5 al 6. Metafóricamente, el término se aplica a la infidelidad de Israel al Señor. Rucker. 3. Versículo 8 al 9. Repitiendo el mandamiento de llevar el sacrificio al tabernáculo. Les dirás también, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. A. Cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros. El mandamiento de llevar todo sacrificio al tabernáculo no era sólo para los descendientes del pacto de Abraham, Isaac y Jacob, la casa de Israel. También para los extranjeros que eran prosélitos, convertidos total o parcialmente al culto del Dios de Israel. 1. Debido a la forma en que esta frase se utiliza en los versículos 13 y 15 de este capítulo, hay razones para creer que extranjeros aquí se refiere a los extranjeros que fueron convertidos total o parcialmente al culto del Dios de Israel. 2. El extranjero que vivió en la tierra de Israel después de la conquista puede haber sido, de hecho, lo que llamaríamos un prosélito. Como tal, estaba sujeto a muchas de las mismas leyes y regulaciones del Antiguo Testamento que el israelita. Rucker. B. El tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Como se dijo anteriormente en el versículo 4, aquellos que se negaran a sacrificar solo al Señor y solo en el tabernáculo debían ser cortados, es decir, expulsados de la comunidad de Israel. 1. Esto tal vez sucedería por la fuerza de la ley, o simplemente por el rechazo de la comunidad. La Nueva Biblia de Jerusalén traduce aquí: ese hombre será proscrito de su pueblo. Otras traducciones posibles son: estará aislado, o su gente no tendrá nada más que ver con él. Peter Contesey. B. Prohibición contra comer sangre. 1. Versículo 10 al 12. El mandamiento contra el consumo de sangre y sus razones. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. A. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos. De nuevo, este mandato era para aquellos que vivían en el antiguo Israel, bajo el único reino donde Dios era conocido como rey y su palabra era la ley de la tierra. 1. Yo pondré mi rostro contra. El significado básico es rechazar o repudiar, implicando una acción hostil. Peter Contesey. B. Que comiere sangre. Desde la antigüedad, la gente podía comer o beber sangre como alimento, o a menudo como un ritual o práctica espiritual. La idea era que el que consumía la sangre recibía la fuerza vital del ser que la suministraba. Dios ordenó fuertemente que esto no se hiciera en Israel y que pondría su rostro contra la persona que comiere sangre. 1. Así como cuestión de práctica, todos los animales que fueron masacrados en Israel fueron drenados de sangre tanto como fuera posible. No todas las naciones hicieron esto. De la historia se desprende que las naciones que más vivieron de ella, la sangre, fueron muy feroces, salvajes y bárbaras, como los escitas, los tártaros, los árabes del desierto, los escandinavos y así sucesivamente, algunos de los cuales bebieron la sangre de sus enemigos, haciendo copas de sus cráneos. Clerk. 2. La prohibición contra comer sangre se convirtió en un aspecto importante de la comida kosher. Para que la comida sea kosher, se cortaba la arteria carótida del animal, y el animal tenía que sangrar durante un tiempo determinado. Rucker. 3. En Hechos, capítulo 15, el concilio de Jerusalén dijo a los cristianos gentiles de Antioquía, Siria y Cilicia que no debían comer sangre o carne que no se hubiera matado sin drenar. Esto no era un mandato universal para todos los cristianos de todos los tiempos y lugares. Fue esencialmente para esos cristianos gentiles por la razón específica de no ofender innecesariamente a sus vecinos judíos, por el bien de la evangelización. Hechos, capítulo 15, versículo 18 al 21. C. Porque la vida de la carne en la sangre está. Dios estuvo de acuerdo en que había un significado espiritual en la sangre de un animal o una persona. La diferencia era que entre los paganos decían: la vida está en la sangre, debo comer o beberla y tomar esa vida para mí. El piadoso Israel dijo: la vida de la carne en la sangre está, y por lo tanto pertenece a Dios y no a mí. 1. Esto enfatizó una idea poderosa: la vida pertenece a Dios. Dios pone su rostro contra la persona que toma la autoridad sobre la vida para sí misma. La vida depende de la sangre. Se conserva con la sangre y se nutre de ella. Cuando suficiente sangre sale de un cuerpo, la vida sale de ese cuerpo. 2. Debido a que la vida de una criatura está en la sangre expía la vida de uno. Una vida es sacrificada por otra. El derramamiento de sangre sustitutiva en el altar hace expiación, ya que la sangre de la víctima inocente fue entregada por la vida del que ha pecado. Rucker. 3. La idea de que la vida está en la sangre está dirigida al sacrificio. La mayoría de las ocurrencias de la palabra sangre en el Antiguo Testamento indican una muerte por violencia. Así pues, el punto central de la mención de la sangre no era de la sangre que fluía por las venas, sino de la sangre derramada, lo que indicaba que la vida había terminado. Rucker. D. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Además, la sangre era el medio por el cual se hacía la expiación. Por lo tanto, comer sangre era profanarla, convertirla en algo común. 2. Versículo 13 al 14. Respetando la sangre de los animales cazados y capturados. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. A. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos. Una vez más, este mandamiento era para aquellos que vivían en el antiguo Israel, bajo el único reino donde Dios era conocido como rey y su palabra era la ley de la tierra. 1. Los mandamientos de los versículos 13 al 14 y 15 al 16 parecen aplicarse solo a los prosélitos extranjeros o a los conversos al culto del Dios de Israel, y no a todos los extranjeros en Israel, como un viajero a través de la tierra. Una razón para creer esto se basa en Deuteronomio capítulo 14 versículo 21, que dice que al menos en algunos casos se permitía que un extranjero comiera un animal que muriera de forma natural. Por lo tanto, el mandato de los versículos 15 al 16 probablemente se aplica no a todos los extranjeros, sino a aquellos que fueron en algún sentido prosélitos o conversos al culto del Dios de Israel. B. Derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Si un animal era capturado y matado en una cacería y no podía ser adecuadamente desangrado como en una carnicería regular, entonces la sangre se debía derramar en el suelo y cubrirla con polvo. 1. Que cazare animal. La caza en el Antiguo Testamento se realizaba por diversos medios, incluyendo el uso de flechas, lanzas, espadas, palos, fosos y redes. Job, capítulo 41, versículo 26 al 29. Isaías, capítulo 24, versículo 17 al 18. Capítulo 51, versículo 20. Ezequiel, capítulo 19, versículo 4. Capítulo 8. Salmos, capítulo 7, versículo 15. Capítulo 140, versículo 5. Además, se utilizaban numerosos dispositivos para atrapar aves. Job, capítulo 18, versículo 8 al 10. Rucker. 2. Es fácil pensar que permitir que la sangre gotee en el suelo y cubrirla con tierra era una falta de respeto a la sangre de ese animal que era profanarla. Cuando pensamos así, cometemos el mismo error que Usa cometió en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 6. Pensó que de alguna manera el suelo era menos profano que su propio toque. 3. En cambio, derramar la sangre en el suelo de esta manera honraba la sangre del animal. La sangre quedaba enterrada y no podía ser profanada. La vida había vuelto de esta manera al suelo del que había venido. y los cazadores y otros que se encontraban en las cercanías estaban protegidos de la posibilidad de enfermedades o infecciones contagiosas. Harrison. 4. Este respeto por la sangre de los animales debería hacernos considerar cómo vemos la sangre de Jesús. Sí, bajo el antiguo pacto, la sangre de los animales debía ser respetada. ¿Qué hay de la preciosa sangre de Jesús que hace un nuevo pacto? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrente al Espíritu de gracia? Hebreos, capítulo 10, versículo 29. 3. Versículo 15 al 16. Respetando la sangre de los animales que mueren fortuitamente. Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiera animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y a sí misma se lavará con agua, y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. Y si no los lavare ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado por fiera. Si uno se encontraba con un animal que había muerto de forma natural o por accidente, podía comerlo. 1. O un extraño, en tienda de los prosélitos, ya sea de los prosélitos de la puerta, que estaban obligados a observar los preceptos de Noé, de los cuales este era uno, o de los prosélitos de la justicia, o de los conversos a la religión judía, pues a otros extraños se les permitía comer tales cosas. Deuteronomio, capítulo 14, versículo 21. Pul. B. Lavará sus vestidos y a sí misma se lavará con agua, y será inmunda hasta la noche. Entonces será limpia. Se permitía comer animales que morían por alguna causa natural, pero eso hacía a alguien ceremonialmente impuro. Tenían que lavarse y esperar al nuevo día, hasta la noche, para volver a estar ceremonialmente limpios. Si éste se negaba a hacerlo, permanecería en un estado de impureza ceremonial. Llevará su iniquidad.